Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Dentro de la serie El Museo que Queremos, hoy hemos invitado a la antropóloga Pilar Riaño Alcalá. Como indicamos en el primer programa de la serie, con esta buscamos abrir un contexto complejo a la entrega por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica del diseño museológico del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, proyecto clave no solo para el desarrollo de algunas de las metas de la Ley 1448-2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Alianza Colombiana de Museos y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia se han unido para explorar las ideas, esperanzas que el campo cultural tiene con respecto a la misión, estructura y potencias de esta nueva institución de la memoria en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Pilar, bienvenida a Museos en Contexto.
Muchas gracias, William.
Para iniciar nuestra conversación, quisiera que le contaras al público de nuestro programa quién es Pilar Riaño, pero sobre todo, qué la une en esa compleja y brillante trayectoria profesional que ya tienes con el mundo de la memoria y con el mundo también de los museos.
Gracias, William. Muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo para todas las personas que están escuchando y sobre todo por la invitación para este tema tan interesante y ciertamente tan controversial. ¿Qué me une a la memoria de los museos? Bueno, es una larga trayectoria que me lleva a probablemente con una marca mucho más clara a Medellín, a los trabajos que desde los años 80 de investigación he hecho, pero en particular yo creo que fue en los 90 cuando por primera vez empecé a trabajar en el tema y el campo de la memoria con el trabajo sobre memoria y violencia y jóvenes de Medellín. Y precisamente fue en el contexto de ese trabajo y en el contexto del trabajo de carácter más etnográfico tanto en la zona nororiental como particularmente en el barrio Antioquia, que preguntas acerca de no solo cómo recordar y cómo representar esos recuerdos, sino de qué manera pensar preguntas acerca del archivo, de la representación y de generar espacios para pensar la paz, que surge la experiencia que para mí fue absolutamente transformadora, que fue el proyecto de colaboración La Piel de la Memoria, el proyecto de arte público La Piel de la Memoria, que hicimos en 1999, y fue una estrecha colaboración entre jóvenes y mujeres del barrio Antioquia, Corporación Región, Presencia Colombo Suiza, Confenalco, la Secretaría de Educación, y la artista americana Susan Lacey y yo. Entonces, desde ese entonces yo creo que es el punto de partida para mí, tanto para lo de memoria como para las reflexiones acerca de lo que podríamos llamar en su forma más amplia lugares de memoria, incluyendo los museos. Y posteriormente, bueno, he continuado con esta trayectoria de la memoria, pasando por la asesoría durante un tiempo cuando Lucía González era directora de la Casa de la Memoria en Medellín, como en el equipo asesor. Y posteriormente, pues la vinculación que tuve durante el periodo en el que el Grupo Memoria Histórica funcionó y los años en que produjo los informes, una serie de informes hasta entregar el informe general del Basta Ya. Y posteriormente ya con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y el mandato que tiene el centro de facilitar la creación, conceptualización y construcción de un museo de memoria, estuve durante un periodo como asesora en el desarrollo del guión, de los lineamientos conceptuales y del guión narrativo. Lo dejaría por ahora ahí.
Para la segunda parte de nuestro programa, Pilar, hablemos de esos lineamientos. Es un documento clave para, digamos, para pensar hoy este proceso a cabo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo ves tú ese primer documento, Museo Nacional de la Memoria, un lugar para el encuentro, lineamientos conceptuales y guión museológico? Después de algunos años, ¿cómo lo ves tú en perspectiva?
Bueno, y para ser totalmente transparente, fui totalmente parte de este documento, es decir, tanto en todo el trabajo de consulta, como en el trabajo de su conceptualización, en las discusiones y en escribirlo. Entonces, la distancia es una distancia relativa, porque, pues, de hecho, soy arte y parte. Pero mira, yo creo que, primero una cosa, para mí ese documento es y sigue siendo muy importante, porque cuando se empieza a desarrollar desde este mandato que se tiene, que es que el museo es una de las medidas de reparación simbólica más importantes que existen bajo el contexto de la ley de víctimas. Y tanto para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, pero también pues una reparación integral. Pero, de hecho, el pensar que un museo puede ser una medida de reparación simbólica y que se hace en el contexto de unas medidas de reparación a las víctimas presentó toda una serie de desafíos. Y cuando pues yo llego a trabajar con Marta Nubia Bello, con todo el equipo que estaba en ese momento en el museo y pues con todo el Centro Nacional de Memoria, las preguntas es ¿cómo materializamos esto? Desde el primero, ¿cómo se conceptualiza el museo? Lo que ustedes dicen, ¿qué museo queremos? Y segundo, ¿cómo se hace para conceptualizar esto? ¿Cómo se hace para conceptualizarlo en el sentido que sea un proceso, tiene que ser un proceso participativo, porque se supone que el mandato del museo es hacer museo con y para las víctimas? Y segundo, pero que también a la vez responda a y logre realmente ser una medida de reparación simbólico y fortalecer particularmente procesos de construcción de paz y procesos. Entonces, en ese sentido, para mí, yo quisiera resaltar como un par de ideas que para mí siguen todavía muy presentes y me parecen absolutamente válidas para pensar el museo, y es preciso esa conceptualización del museo como lugar de encuentro para la memoria. Las discusiones fueron muchísimas de cómo lo conceptualizamos, pero la idea que es un lugar, y lugar no quiere decir un espacio cerrado, sino lugar como algo dinámico, de un lugar desde donde pensamos, hablamos, nos encontramos, para la memoria señala al museo como un lugar de acción, como algo activo, ¿sí? O sea, no se queda simplemente en la representación ni en la estructura, sino particularmente señala la acción. Entonces, para mí esto es algo que es súper válido y súper importante, y que después se materializó con algo que llevó un trabajo muy largo y que fue el resultado de poner en diálogo todas las numerosas formas de consulta que se hicieron con organizaciones que trabajan alrededor de la memoria, con académicos, con organizaciones de víctimas, con expertos en el tema, acerca de cuáles deberían ser esos principios del museo y un museo para qué. Y en ese sentido, creo que para mí una de las cosas que se decía fue muy importante en lo que sintió, en lo que surgió, y lo que sobre todo nos llevó mucho a pensar, lo que escuché mucho de la gente, decirle, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de este Museo de la Memoria? era que debería, en todas sus prácticas el museo y en todas sus formas de hacer las cosas y de representarlas, debería ser un lugar de y para el reconocimiento. Y eso presenta tanto desafíos de representación como desafíos de quién narra y cómo se narra, como desafíos de qué pasa en ese lugar, ya sea el museo físico o si es virtual o si es en las regiones, pero qué es lo que pasa. Pero eso era para mí una de las cosas que sigue siendo muy importante, los sentidos que se le dieron al museo y el tipo de discusiones que eso generó, por ejemplo, en términos de quién narra, en qué voces. Sí, había al principio que era plural, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que tiene que ser múltiples voces y pluralidades, pero también lo que nos decía mucha gente, decía, ojo, pluralidad, no es necesariamente que todo entra y todo tiene el mismo peso. Hay verdades, hay hechos que tienen que decirse, o si no, la posibilidad de reparación simbólica no es. Entonces creo que esas discusiones eran muy importantes. Algo de que debe permitir comprender qué pasó, la magnitud, la complejidad, la diversidad de actores, los desafíos éticos, pero al mismo tiempo debe, si se quiere, permitir y facilitar que este conocimiento difícil, como se utiliza mucho en la literatura sobre museos, es este saber que muchas veces nos causa hasta pánico, miedo, rechazo, que quien está ahí leyendo, escuchando, viviendo, asistiendo, no genera una reacción en negativo, sino por el contrario, abre la puerta hacia el reconocimiento. Entonces, eso es lo que digo yo. Pienso que hay eso, solo para señalarte una, porque no quiero permitir más el diálogo contigo, creo que eran algunos de los elementos centrales que siguen siendo muy válidos. Y creo que eso para mí permanece y tiene que seguir siendo una forma de conceptualizar el museo.
A la luz de lo que vino luego,
sí,
el proceso curatorial muy complejo, muy interesante de Voces para Transformar a Colombia, uh-huh, la censura que se ejerce sobre esta exposición, que como sabemos, pues producto de un diálogo muy complejo, digo metodológicamente, en términos de investigación curatorial, de poner en práctica muchos de los elementos teóricos de la museología participativa, de la museología comunitaria, y luego, digamos, esta problemática jurídica en la que cae la siguiente exposición, Sanaciones. ¿Cómo ves tú ese funcionamiento del museo? Es decir, de cara a esos problemas que no solamente son del orden museológico y del orden, digamos, que es relacionado con la autonomía del funcionamiento del museo, sino del juego político en el que este finalmente cae en los años posteriores. ¿Cómo ves ese diseño o esos lineamientos originales?
Mira, pues yo creo que de cara a ese juego político y de cara a yo diría, cierta ingenuidad política, en el sentido de que quienes estábamos pensando el museo en ese tiempo, probablemente como se estaba pensando que era algo que era oficial, que era un mandato, como que la posibilidad de que pudiera ser interpelado, negado, y que se hicieran incluso cambios en lo básico que es, pues como que no nos lo imaginamos, digámoslo así. Entonces, creo que en ese sentido sí, pues genera muchos interrogantes en cuanto a, digámoslo así, la vulnerabilidad de cuando en un proceso, tanto desde lo museológico como desde la justicia transicional y desde pensar la reparación simbólica, se piensa con los museos y con cómo manejar el conocimiento, cómo manejar la narrativa, el testimonio, de la posibilidad de realmente de protegerlo, por decirlo así, es ese tipo de desarrollos. Entonces, creo que pues eso sí señala, y es para mí ha sido muy interesante porque es desde dónde entonces llegan los cuestionamientos hacia el museo. Entonces, un cuestionamiento que llega desde el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, es decir, que el hecho de utilizar los ejes narrativos a los que se llega después de pensar mucho lo narrativo del agua, la tierra y el cuerpo era como casi que una banalización del relato, lo cual de primera está poniendo solo una modalidad de forma de conocer como prioridad, ¿sí? Un conocimiento racional y todo esto. Y segundo, lo deslegitima como algo no serio, digámoslo así, ¿sí? Entonces se ataca tanto a una forma de narrar que se llega después de muchas consultas para poder tener tanto un lugar creativo, interpretativo y un lugar mucho más abierto para narrar, a cuestionarlo como algo que no es realmente riguroso. Pero por otra parte está lo que en ese momento se empieza a trabajar, y acá es donde vuelvo a ese punto de la pluralidad de las memorias, esta idea de que todos los actores se representan, todos los sectores sociales se representan y se habla. Es decir, es prácticamente el desconocimiento de el mismo mandato y de los mismos fundamentos desde los que se crea el Museo de Memoria, es decir, cuál es la idea de víctima, cuál es la idea de reparación simbólica. Es decir, un museo de memoria en el contexto de una ley de reparación de víctimas no es para que todos los sectores de la sociedad de igual manera y en igual porcentaje cuenten cuál es su versión de la historia de lo que pasó, sino es para reparar simbólicamente y dar, pues, realmente abrir esas posibilidades del derecho a la verdad de las víctimas y de una reparación simbólica sobre las victimizaciones que han sufrido, y para permitir construir procesos de reconocimiento entre ciudadanos, personas, procesos de también de reconocimiento de quien se ha considerado el otro. Entonces, en ese sentido, creo que casi que el proceso se para y queda como cuando quedan solo partes de lo que era. Es casi que, yo diría casi que peor en este momento, ¿sí? Porque ahí sí que es una manipulación de lo que había, se legitima porque dice, ah, no, esto sí se hizo en consulta con las víctimas, ¿sí? Esto se hizo, pero se toma solo lo que es conveniente y se deja por fuera fundamentalmente lo que puede interpelar a los sectores militares, a las Fuerzas Armadas, lo que puede interpelar ciertos discursos y sobre todo el asumir la responsabilidad directa de las complicidades en la guerra. Entonces, sí, yo lo diría en ese sentido. Para mí me ha cuestionado profundamente, es decir, me desbarató muchas cosas que venía pensando en el sentido de la memoria como proceso y las mismas luchas sociales alrededor del derecho a la memoria.
Nos quedan unos pocos minutos, Hilary, y no quisiera terminar nuestra conversación en esta tercera parte sin hablar de lo que crees, de cómo crees que debe funcionar el museo. Quisiera que nos contaras desde tu perspectiva cómo crees que debe funcionar organizacionalmente. Uno de los reclamos fuertes de la Red Colombiana de Lugares de Memoria y de otras redes internacionales piden constantemente la participación porcentualmente significativa de las organizaciones de víctimas en la gobernanza, en la estructura de gobierno del museo. ¿Cómo crees que debería articularse ese tema? ¿Y cómo crees adicionalmente que debe, desde esa perspectiva, desde esa plataforma organizacional, cómo crees que ese museo debe relacionarse con los lugares de memoria, entendiendo que en buena medida lo que va a ocurrir es que ese museo va a ser el garante de una política nacional de memoria?
Sí, mira, primero, en cuanto a lo de la gobernanza, yo creo que esto es algo que las organizaciones, por ejemplo, la Red de Lugares de Memoria planteó desde el principio, la necesidad y la importancia de tener esa participación a nivel de la gobernanza, y lo considero fundamental. Y ahí cuando a veces en los mismos diseños de las políticas públicas se generan esos obstáculos de carácter sistémico para ese tipo de participación. Entonces, sí es fundamental, o si no, no se garantiza que el museo es un museo para la reparación simbólica. No es un museo para otro propósito, es para eso, y por eso sí tiene que ser fundamental. Por otra parte, esa relación con los lugares de memoria, con las regiones, con las organizaciones de víctimas, fundamental. Y si por eso se decía, es decir, la propuesta y lo que yo siempre le escuché a esas organizaciones era que por eso tenía que ser un museo red. Sí, si bien está en Bogotá, porque ahí está la estructura física, si el museo se limita a hacer eso que está en Bogotá, no es un museo de reparación simbólica, sino que tiene que, es decir, que se tiene que estar pensando como en red, y que de la misma manera fortalece y entrega recursos a quienes están en región, a todos estos lugares de memoria. Pues para mí eso es fundamental, 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 y la posibilidad de pensar un movimiento que no se piensa desde el adentro, sino en relación a. Y por eso también la importancia de trabajar esa variedad de públicos y esa variedad de formas de existir como museo, virtuales, descentralizadas, tanto de tipo, pues trabaja con la representación en términos de una muestra museológica, pero también activa todo otro tipo de procesos educativos y sobre todo ese museo en acción. Y creo que esos todos son fundamentales. Creo que sí, es decir, o sea, en últimas, el museo como proceso, el museo como, digámoslo así, agente vivo, y el museo como algo que no se limita para nada como estructura física. Está bien, está en Bogotá, allá es donde van a llegar pues quienes lo visitan y todo eso, pero si no tiene las otras formas de funcionar, no veo la posibilidad realmente de que se convierta realmente y pueda facilitar este proceso de reparación simbólica y de ser un lugar para la memoria y para el reconocimiento.
Eso implica que el museo, digamos, en su dirección, tendría una estructura, me parece a mí, paradójica. Es un museo que tiene un centro, pero que tiene acción descentralizada en términos, digamos, de la política, pero adicionalmente, en términos curatoriales, en términos de la representación de la pluralidad de voces, digamos, que enuncian esa memoria, también tendría que ser descentralizada. ¿Cómo ves ese aspecto?
Ese es, y eso se discutió desde el principio. Mire, esta discusión estaba planteada desde el principio, y eso va a los recursos, a cómo se maneja presupuesto, a cómo se maneja todo eso, a cómo se concibe una exposición, ¿sí? Va desde ahí, y creo que es fundamental. Es fundamental sobre todo porque con relación al mismo, a las características del conflicto colombiano y de la misma guerra, es decir, si en las regiones, que fueron las regiones que están afectadas, no está sucediendo algo, no hay esa posibilidad para ser realmente lugares para la memoria. Entonces me parece centrar lo que estás diciendo, y sí fue lo que, mientras estuve en relación con los del museo, era uno de los planteamientos básicos. Tenía que pensarse desde esa manera. Entonces por eso tanto la presencia, digámoslo así, digital, como la presencia en región, y el manejo descentralizado, tanto de recursos como de exposiciones, como de actividades, fundamental.
Pilar, se nos acabó el tiempo. Debo agradecerte mucho esta entrevista. Sé que tienes una agenda muy, muy agitada.
No, muchas gracias, Will. Es muy interesante. Apenas es como un abrebocas de temas. Pero bueno, me alegra mucho que estén trabajando este tema y mucha suerte.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpisonal@unal.edu.co.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.